Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Nosotras las personas desde Canarias para el Mundo vamos a viajar a Euskal Herria y a un caserío especial de Euskal Herria que os iremos contando poquito a poco, a pasearte, y desde ahí con las personas que hoy lo cohabitan, ¿no? Josechu y Ruth. Buenas.
Buenas.
Hola, muy buenas.
Josechu, muchos años, ¿eh?, de búsquedas de caminos, de andaduras de todo tipo, ¿no?
Básicamente con el tema de las grandes infraestructuras, estos últimos años pues hemos estado trabajando en esa cuestión, un poco la denuncia de tanto del superpuerto en sí como de Pasaia, como ahora en estos momentos más centrados en el tema de la plataforma logística de Gaintxurizketa.
Pero Josechu, vamos a situar, ahí hay un monte, parece ser un súper bonito, ¿no?, en vuestro territorio, entre Lezo, Oiartzun, Irún. Sitúanos un poco, sí, geográficamente, ¿dónde está Pasaia?
Eso es Pasaia, bueno, en concreto Gaintxurizketa está a las faldas del monte Jaizkibel, que en su vertiente al mar, pues es donde querían situar el superpuerto, y en el interior, pues traía el corredor de Gaintxurizketa, que está entre, como muy bien has dicho, Lezo, Oiartzun y Irún, en la provincia de Gipuzkoa. Es un corredor súper bonito y de hecho es en todo lo que es la zona costera, pues sería de los pocos sitios que todavía se mantiene rural y podríamos decir como virgen, ¿no? O sea, con las antiguas explotaciones agrarias.
O sea, buenas tierras también, además.
Eso es. Muy de hecho, las tierras de Gaintxurizketa, en lo que es el plan territorial sectorial forestal, están calificadas como de alto valor agrológico y, en caso de uso, deberían de ser destinadas a eso mismo, a la tierra de cultivo.
Ajá. Vamos a ir a la historia, ¿no? Josechu, es importante ubicar, ¿no?, en nosotras las personas, también el perfil, ¿no?, de vosotras, activistas, personas inquietas, humanistas, en un país de galos, que diría el chiste, ¿no?, intentando resistir a los romanos actuales, ¿no?, para frenar la locura del desarrollismo también ahí, ¿no?, pequeño territorio, y hacia el 2000 se les ocurrió, ¿no?, la feliz idea de un puerto superpuerto, ¿no? En Pasaia, esto era en Pasaia, ¿no?, la idea.
Eso es, o sea, el puerto está ubicado en el interior y que encima ofrece unas condiciones muy buenas porque le protege de las embestidas de la mar y del viento. Y bueno, o sea, de hecho, este año, el año pasado, cuando ha habido un temporal muy fuerte, de los pocos puertos que han tenido escasos daños ha sido el puerto de Pasaya por su protección, ¿no? Pero a estos se les ocurrió, a los políticos de turno, al PNV y al PSOE en concreto, pues el proyecto de la felicidad, el proyecto de superpuerto de Jaizkibel en el exterior, ¿no? Que encima, o sea, tenía unas condiciones solo en construcción muy límites, ¿no? O sea, de los 365 días que tiene el año, solo podían trabajar 70 días al año. O sea, eso nos da las dimensiones un poco de en qué condiciones querían hacer este proyecto, ¿no?
La verdad que escuchándoos, a una se le viene así a la cabeza puerto exterior de A Coruña, que como de costumbre no está allí, mar abierto, 6 personas mueren en su construcción, taladran 2 montes, se llevan un montón de tierras por delante, llanean una explanada impresionante y ni un solo barco.
Sí, pues básicamente se repite en este caso, ¿no? En Jaizkibel también la idea era taladrar el monte, hacer una explanada de ese tipo y bueno, lo que estaban utilizando era pues datos, pues inflaban los datos de tráficos de mercancías para justificar el proyecto del puerto, ¿no? Y bueno, como en su momento denunciaron varios economistas, pues este proyecto ya venía cojo de antemano y se veía que venía la burbuja inmobiliaria, pero no hicieron caso, ¿no? Hubo una denuncia en ese sentido de que esos tráficos estaban totalmente inflados y sin embargo siguieron para adelante, ¿no? Y además en un monte, Jaizkibel, que hay que recordar que es lugar de interés comunitario, está incluido en la red Natura 2000, pues por sus valores geológicos, botánicos, fauna, también están hay restos arqueológicos, o sea, es un monte que reúne unas condiciones muy muy excepcionales, ¿no?
Una lo puedo asegurar porque no hace mucho, tiene que reconocerse, hace poquito, por curiosidad, ¿no? Subió allá y se quedó alucinada, ¿no? Qué vistas, ¿no? Qué paraje, ¿no? Qué patrimonio también, ¿no? Para la, bueno, el paseo, el ocio, ¿no? El compartir, ¿no? El espacio con la naturaleza, ¿no? Jaizkibel, ¿no?
Eso es. O sea, también quisiera recordar que en Jaizkibel hay un endemismo, que es la Armeria euskadiensis, que en todo el mundo solo es una flor que solo sale en los acantilados de Jaizkibel y Ulia, eso por un lado, y después es alucinante, sobre todo las cavidades generadas por la erosión, ¿no? Es piedra arenisca, entonces forma unos mosaicos que son espectaculares, con tonos diferentes, ¿no? Va cambiando en las zonas, pues, de ocres a rosas, a amarillos, blancos, esculpiendo un escenario verdaderamente alucinante.
Eso es la naturaleza que, como sabemos todas, al capital le importa tres cominos, ¿no? Solo hay una lógica, ¿no? Beneficio, acumulación, la gente más rica quiere más, no puede parar la bicicleta en el capitalismo, si nos pierde valor, bueno. Y viene toda esta etapa de sueños grandiosos de ellos de seguir acumulando más en estos últimos años, ¿no? Digamos casi una década de entre que se habla del proyecto y estamos alrededor del 2010 que empezáis a dar muchas vueltas a todo esto, porque nunca se llegó a construir, ¿no? El puerto, ¿no?
Eso es, pero si, no se llegó a construir, pero sí que se ha despilfarrado un montón de dinero en proyectos, en entes que fomentaban el proyecto, como Jaizkibia, que en la cual estaban la Cámara de Comercio, asociaciones de empresarios, ayuntamientos como el de Irún, la anterior diputación que estaba en manos del PNV, que todos ellos impulsaban el proyecto del superpuerto. Y ahí despilfarraron grandes cantidades de dinero, que son y por los cuales nadie ha hecho un ejercicio de autocrítica después de que se ha encajonado, que ahora se ha metido en el cajón. Y como bien digo, se ha metido en el cajón porque están a la espera de que haya mejores condiciones económicas, que no se van a dar, por cierto, para volver a retomarlo, ¿no?
Y cuando estaba toda esta situación, vosotras, gente inquieta, activista de 1000 siglas, o por lo menos algunas decenas, como dice la otra en la cancioncita de unos amigos, estabais en la calle tirando piedrecitas y decís, oye, ¿qué pasa con esto, no? Lo de la plataforma logística, no tirarán pa'lante, ¿no? ¿Cómo fue, no, en el 2011?
Sí, nosotros, como bien decía, proveíamos de la lucha contra el superpacto y otra de las piezas clave era la plataforma logística e intermodal del interior de Gaintxu Isqueta, ¿no? Entonces, nosotras ahí hacemos una reflexión en torno a cómo afrontar la lucha contra esa plataforma y vemos que la opción más lógica y más efectiva era la de empezar a trabajar las tierras, ¿no? De alguna manera veíamos que siempre, bueno, que estábamos ahí respaldando a los baserritarras, a los agricultores y demás, pero queríamos pasar de la acera
al barro,
eso es, a la tierra y a cultivarla y ofrecer una alternativa real a ese proyecto de plataforma logística intermodal, ¿no?
Claro, porque una plataforma logística, por quien no lo sepa, vamos al mismo civil que intenté antes. Claro, este puerto, por ejemplo, de A Coruña, que está terminado y sin ningún barco, y ahora negocian llevar para allí parte de depósitos peligrosos y locuras mil, con 7 vidas que, bueno, que ahí están, ¿no?, perdidas, ¿no?, y con caídas del dique cada 3x4, ¿no?, de contención, al lado, en Arteixo, cerca de Zara, hay toda una plataforma logística que es algo así como una locura de un monte en escalera que han ido colocando para que se instalen, creían ellas, supuestas naves a punta pala en cientos que lleven ahí sus mercancías, ¿no? Aquello quedó también, movieron las tierras, fueron más lejos, ¿no?, que en vuestro caso ya nos lo contaréis, pero lo mismo querían hacer ahí, ¿no?, en Gaintxu Isqueta, ¿no?
Eso es. Bueno, debemos de recordar que esta locura de las grandes superficies y plataformas ya empieza aquí en Euskal Herria con el tema de Araba Sur, que hicieron unas explanadas del Copetín y resulta que están viéndose incapaces de llenarlas, ¿no? Entonces, cuando empieza el tema de Gaintxu Isqueta, pues vemos cómo otra vez utilizan el recurso de inflar los datos del tráfico de mercancías y lo que antes estaba intrínsecamente ligado a la construcción del superpuerto, pues ahora resulta que la presenta como una pieza aparte, ¿no? Encima, aquí debemos de mencionar que hay, se va a hacer...
José Chu, por pararnos en eso, o sea, de repente, algo que decían que tenía sentido... Si había superpuerto, dicen, uy, no vamos a desechar, aunque no se haga el superpuerto, un caramelo tan apetitoso como esta plataforma, este territorio. ¿Es así?
Sí, hombre, aquí, como en el superpuerto, en sí, el objetivo en sí mismo es la construcción del mismo, que da un montón de réditos a esas constructoras que trabajan para el partido, para el PNV, ¿no? O sea, están ahí a la espera de que se pongan en marcha este tipo de proyectos y son los que presionan, las que presionan para que este tipo de proyectos se lleven adelante, ¿no? Entonces, pues un poco va por ahí la historia, ¿no? En Gaintxu Isqueta, eso es lo que pretenden, ¿no?
Bien, y lo que pretenden es, de alguna manera, decir, bueno, aquí, como dijimos que íbamos a montar un espacio logístico, naves, industrias, calles, ¿no?
Sí, esto es son más de 90 hectáreas que hoy en día es un perfil, como he dicho antes, de zona rural virgen, que por eso es un caramelo para ellos, porque ahí se da una recalificación de terrenos y es donde consiguen suculentas ganancias. Y ocultan, o sea, básicamente hay una, es muy tramposa la forma de actuar, ¿no? O sea, porque primero empiezan por ocultar información. Hay que decir que aquí, en Anchoisqueta, si esta plataforma se llevaría adelante, 30 viviendas irían al carajo y la poca información que han remitido omiten ese tipo de información para que no se para que no haya pues
movimientos
y tampoco pues se genere pues entre los pobladores de Anchoisqueta pues esa alarma social, ¿no?, que generaría que todas sus viviendas irían al garete. Entonces aquí van a confluir varias carreteras nuevas, después lo que sería la intermodal, confluirían también el tren de alta velocidad, el actual servicio de Renfe y también el topo, ¿no? Y lo que harían es trasladar todo lo que son la playa de vías de Irún a lo que es el Alto de Anchoisqueta, ¿no? Y conformaría pues lo que he dicho antes, 90 hectáreas bajo una explanada de cemento y con un montón de infraestructuras a su alrededor, que lo que convertirían a Anchoisqueta es en un black land, ¿no? Una zona, una periferia negra, ¿no? Con mucho movimiento de camiones y de tráficos varios, ¿no?
Pero José Chu, no es una cuestión tuya, individual, o sea, tú estás dentro de un grupo, ¿no? Un grupo que hacéis este análisis, esta reflexión, veis lo que viene y os juntáis en el 2011 y abordáis, bueno, como grupo, ¿no? Ahora nos lo cuentas, una serie de objetivos, ¿no?
Sí, eso es. Nosotros, como muy bien dices, nos juntamos en el 2011, habíamos ojeado anteriormente el terreno. Y en Anchoisqueta la mayoría de las tierras pertenecen a la Diputación, que en su día fueron compradas cuando estaba el PNV por parte de la Diputación para esta plataforma. Y entonces lo que hacemos es, elegimos el sitio, hablamos con ganaderos que lo utilizaban para pastizales, este es el caserío de Paisiarza y sus alrededores, y llegamos a un acuerdo con ellos, porque ellos veían que era legítimo nuestro proyecto, ¿no? O sea, ellos también estaban utilizando unas tierras que pertenecían a la Diputación. Entonces les explicamos lo que en qué consistía el proyecto y vieron compatible con su actividad, ¿no?, de forraje. Entonces lo único pues era hacer los cierres pertinentes para separar las dos actividades, y así nos ponemos en marcha en 2011 creando pues una red de, o sea, el objetivo sería hacer una red de consumidores de productos ecológicos de temporada en toda Arsoaldea. Y así nos ponemos en marcha pues tres grupos de consumo, que serían Misinchola, Larraca y Simaurre, que damos alimentos, o sea, verduras de temporada a 75 familias.
O sea, lo que hacéis es agrupáis tres grupos que ya existíais, ¿no?, de consumo.
No, los creamos en ese
momento. Los creáis en ese momento, ¿no?
Sí.
Con el objetivo de luego buscar o basaros en el acuerdo con productores, campesinos,
ajá,
de usar parte de esas tierras, producir y ofrecer en esa relación directa, ¿no?, de producción-consumo, a estos tres grupos de consumo alimentos, ¿no?
Eso es, eso es. Hay días variados para el reparto. Nosotros hacemos los lunes, la Arranca hace el miércoles y Simaurre hacía los viernes. Y bueno, pues son, como bien dices, diferentes grupos de consumo, y la filosofía es de no tener intermediarios de por medio, no utilizar químicos en lo que es la explotación, y una relación directa y más humana entre agricultor y los vecinos que consumen esos alimentos, fomentando el que se acerquen a las explotaciones y de alguna manera también hacerles copartícipes del proyecto, ¿no? O sea, por mediación de auzolanes, o sea, trabajos en comunidad, y a su vez pues que también se hagan responsables de, por ejemplo, las condiciones climáticas. Muchas veces puede mandar al garete una cosecha y no tenemos por qué ser los agricultores los que padezcamos los daños de ese de esa pérdida, sino hacer copartícipes de esos daños, ¿no? Vaya.
Y poquito a poco vais planteando ir a cultivar, ¿no?, a esas tierras, ¿no, Josechu? Tú con otra gente.
Sí, eso es. Nosotros en principio, el primer, además ha sido un proceso totalmente autogestionado. O sea, de hecho, para hacer los cierres recurrimos a uno de los ganaderos que tenía un bosque de acacias, y fuimos a tirar las acacias para hacer el cierre. Y después empezamos, el proceso fue primero crear, para crear el plantel, los semilleros, y después ya empezar a planificar lo que sería la huerta, y seguidamente a sembrar, a plantar y bueno, a darle a la azada, duro.
Duro, ¿no? Bueno, sí, sí. Vamos a descansar un poco, la verdad, te estoy viendo ya imaginando ahí con la azada dándole duro. Y mereces un pequeño descanso tú y todas, ¿no? Vamos a poner una cancioncica nada más y volvemos a explicar la importancia de ese caserío, toda esta dinámica y lo que viene después, lo de siempre, el poder reprimiendo y con estrategias represivas diferentes. Pero de eso hablamos después de la música. Seguimos en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo con Josechu, con Ruth, allá por las tierras de Guipúzcoa, por arriba, intentando ver cómo damos a conocer resistencias y luchas de allí. Josechu, hablábamos de tres grupos de consumo, de la decisión de alguna forma, manera, hablar con todos los campesinos, haceros un huequito, cultivar tierras para evitar una plataforma logística vinculada a un superpuerto que caía como proyecto, en este caso el de Pasaya. Pero también estabais dentro de otra red, otro grupo, ¿no? Baserri-Zarra, cuéntanoslo.
Esta red es la red Baserri-Sarea, que agrupa a tales de productores, agricultores como nosotros, y que pues está basada en la filosofía esta de, que comentaba antes, de no intermediarios, relación directa con los consumidores, y esta red nos ayuda mucho a, de alguna manera, poner en marcha el proyecto, porque, claro, no es una huerta familiar, aquí tienes que hacer una planificación profunda de los de cómo tienes que gestionar tanto los productos como la tierra de la que dispones, y a la vez ellos se encargan también de hacer labores divulgativas y ayudar en la formación de este tipo de grupos, ¿no? Entonces, pues Baserri Sarea ha sido un comodín muy importante y sigue siéndolo, por supuesto, y ahí estamos.
Y uno todo el rato está pensando, ostras, qué gente más hábil, ¿no? Han convertido un desastre en una oportunidad, ¿no?
Efectivamente.
Le habéis dado la vuelta, ¿no? O sea, lo importante, ¿no? Lo del boomerang, ¿no? El poder ataca, machaca y de repente se encuentra el sopapo él solito, ¿no? Porque convencéis al campesinado de la importancia de vuestro proyecto, os metéis, generáis los tres grupos de consumo, estáis dentro de la red, pero os vais a vivir también, ¿no, Josechu? ¿Cómo es esto?
Eso es. Ahí en Apaixiata era un caserío que tiene tres unidades bajo el mismo tejado, tres viviendas, y una pertenece a la Diputación de Guipúzcoa. Entonces, había una demanda por parte de determinada gente de vivienda, ¿no? Y entonces, y la queríamos hacer compatible con la actividad agraria. Entonces, eso es lo que decidimos. En principio, entran dos jóvenes al caserío a vivir dentro, y la compatibilizamos ya desde el principio pues con la actividad agraria. Esto es para guardar los aperos de labranza, para determinadas cosechas como la alubia, la cebolla, la patata, como almacén de nuestros productos, y eso es lo que desde el 2011 ponemos en marcha.
En principio un almacén, ¿no? En principio es como un almacén en un caserío que está ahí, que es público, quiere decir vuestro también, de todas un poco, ¿no? Y empecéis a usarlo como almacén, 2012, ¿no?
Como almacén y vivienda, y como vivienda, las dos
cosas. Desde el principio, como vivienda también.
Sí, eso es, también como vivienda. Y, pues eso, en principio tenemos ya relación con los vecinos que viven en las otras dos, en el otro lado, y bueno, pues hay colaboración mutua. O sea, de hecho, uno de los vecinos nos dejaba el motocultor para hacer los trabajos de la tierra, y la otra vecina siempre se paseaba por allá, era una mujer mayor, es una mujer mayor, todavía vive, tiene Alzheimer, esta mujer, y su hija siempre la acompañaba a la huerta, porque ella insistía, ¿no?, que quería ver, le hizo mucha ilusión además el que nosotros nos ubicaríamos allá, porque anteriormente eso había sido, ¿no?, lo que es la parte delante del Baserri, pues antiguamente ese tipo de actividad tenía, ¿no?, huertas y bueno, pues
animales,
frutales, sí. Eso es, un poco más con ese carácter íntegro, ¿no?, de lo que era antes la vida del Baserri, ¿no? Y eso, pues hay una relación muy fluida con los vecinos durante los dos primeros años, y bueno, pues eso es lo que...
Y eso, de alguna manera, alguna gente se cabrea, ¿no? El empresariado, digamos, especulativo, ¿no?, y quienes tenían ahí un pastel, dicen, no vamos a permitir que estos nos quiten el dulce, ¿no?
Claro, ahí, bueno, hola.
Hola.
Ahí hay una nueva situación, y es que, bueno, en todo este proceso también la diputación cambia. El Bildu toma la diputación, y eso a nosotras también nos facilita el poder entrar a vivir en el caserío y a ocupar las tierras, simplemente por el hecho de que no opone resistencia, no pone una denuncia o no... bueno, en ese tiempo hay buena relación con los vecinos, como decía Josecho, hasta el verano de 2013, en el que un especulador, un ojeador que se llama, que es el hijo de esta señora que vivía en una de las partes del caserío, pues viene, echa a su madre y a su hermana del caserío.
Les perdón, cambia perdón, la estás diciendo que allí. Echa a su madre y a su hermana.
Sí. Las echa con una estrategia, bueno, ella ha utilizado a la madre para hacer, para como está enferma y así, pues para que le firme papeles, tal y cual, y consigue echarlas del baserri y se viene ahí a vivir. Se alía con el otro vecino, con el que nos dejaba el motocultor, con el que había muy buena relación, con el que se ha estado tomando café en su terraza múltiples veces. Se alía con él, con su familia, y a partir de ahí empieza a haber agresiones ininterrumpidas a la gente que vive en el baserri y a las tierras de cultivo.
Pero Ruth, vamos a pararnos un poco. Una intuye por alguna experiencia que este señor no es que se haya vuelto loco. Alguien le ha dicho por
sí,
aquí,
efectivamente.
¿No? Se claro. supone, ¿no?
Este señor se dedica a eso, o sea, su profesión es la de ojeador. Un ojeador de tierras, pues eso, se dedica a ver terrenos y ofrecérselos a, bueno, investigar sobre la situación en la que está y ofrecérsela a grandes empresas constructoras, en este caso pues puede ser Amenábar y alguna otra empresa constructora, creemos, de Oiartzun, porque pues eso, ahí está el proyecto de la plataforma logística y entonces él lo que quiere es ir hablando con los vecinos y convencerles, por un lado, de que sus tierras no valen nada y que la Diputación, o sea, se las va a comprar por muy poco dinero, pero si se las vende al antes de que las compre la Diputación, se las vende a la empresa, pues entonces que van a ganar más dinero, cuando ahora, pues eso, las tierras no dan dinero, no sé cuánto, tal y cual. Y bueno, y aprovechando ya también la coyuntura, pues de que eso, de que nosotras somos una rémora, que nos hemos colado ahí y que hay que echarnos, hay que sacarnos.
Volvemos a situar el mapa. Unas tierras que ya están cultivando alimentos, que están cubriendo necesidades de gente. Un caserío abandonado que de repente tiene vida y personas en casa lo habitan y cubren su necesidad. Todo eso en público, terrenos públicos, caserío público, buena relación con el vecindario. Llega el ojeador, que como tiene...
Ojeador y promotor a la vez.
Y promotor. Conecta con el capital, ¿no? Que se llame Amenábar, se llame quien sea, ¿no? Y define, digamos, diseña una estrategia que... evidentemente por sentido común, para sus objetivos, sobran tierras cultivadas, gente que las cultive, y sobra sobre todo la gente que viva en el caserío, supongo yo.
Claro, claro, efectivamente. Sí, porque bueno, pues más o menos tenían una expectativa, porque es verdad que hay poca, o sea, hay pequeñas huertas, hay pocas tierras de cultivo, la nuestra es la más grande, y lo que hay más es pues terreno de pasto. Entonces, pues bueno, creía que lo iba a tener bastante fácil. Y entonces comienza a ejecutar agresiones, pues por ejemplo metiendo conejos en la huerta, que es, poco a poco se van cargando toda la plantación y hay que se tienen que buscar otros dos terrenos para poder, bueno, en principio un terreno que se habla con uno de los vecinos y que lo presta la mitad de su terreno y luego otro de los terrenos que también es de Diputación. Y, de manera que eso, que todo el terreno enorme que teníamos delante de la casa, pues se queda completamente inválido y ya no podemos seguir cultivando ahí. Pero bueno, ahí no se queda la cosa. Esa es la agresión que tiene que ver directamente.
Pero vamos a parar en esa situación de agresión. O sea, lo que hace el colega, compra conejos, ¿no? Los suelta por allá. Vosotras intuye una que, desde una estrategia no violenta, evitáis la confrontación, ¿no? Y poco a poco el coleguita va consiguiendo que vuestras tierras ya no sean productivas.
Efectivamente.
Yo, antes de continuar, quisiera comentar los antecedentes de este elemento promotor, ¿no? Este ha estado varios años en Afarroa, ha dejado varios pufos, tanto con la hacienda como con trabajadores que contrató, y no tiene nada a su nombre, ¿no? Después, ha estado casado dos veces y a su exmujer le reventó la tienda porque no llegaron a un acuerdo de, pues, en torno a cómo gestionar la
separación de bienes, o lo que sea.
Eso es, la separación de bienes, ¿no? Entonces, que nos hagamos una idea de qué tipo de elemento es, ¿no? O sea, y su hermana, Garbiñe Irazusta, es la que nos ha comentado un montón de historias que este tío, pues... bueno, por ponerte un ejemplo que puede ser ahí... por ejemplo, este se encargaba de alquilar cotos de caza y se los ofrecía a una serie de cazadores, y una vez que ya había llegado a un acuerdo, volvía donde otros cazadores y les ofrecía el mismo coto. Entonces acababan enfrentados entre los dos grupos de cazadores y él salía de rositas. O sea, un elemento que se las trae, pero en jugadas sucias. Y también se dedicó mucho, y eso, a un cuñado suyo, cuando tenía buenas relaciones lo llevaba bien, pero después cambiaron las relaciones entre ellos. Este tenía un montón de frutales y fue y les inyectó pues
un ácido
a los frutales y bueno, los mejores frutales que tenían los mandó al garete, vamos. O sea, un poco para que nos situemos con el personaje, ¿no?
El personaje Ruth, nos comentabas, sí. Momento, estáis sin tierras, ¿y qué hacéis?
Bueno, pues ahí ya empiezan a darse una serie de denuncias, tanto a través del ayuntamiento como a través de los juzgados. Lo que se hace, claro, pues en principio con el tema de la huerta es hablar con otros baserritarras de la zona y conseguir, pues eso, poco a poco... ir retomando la actividad agraria, ¿no? Ir retomando los terrenos y volver a poner en marcha la huerta. Pero bueno, las agresiones no eran solo a la huerta, o sea, también las agresiones han sido directamente a las personas que vivían en el caserío. Por aquel entonces había una familia que estaba reconstruyendo la parte de arriba, una pareja con una criatura, con una niña, y otro chaval joven, y bueno, llegaron el otro tipo, Manuel Unanue, llegó a agredirle físicamente, o sea, a agarrarle del cuello, a gritarle improperios, a zarandearle, y bueno, eso provocó que la gente que estaba resistiendo, pues llegara a puntos en los que ya no podía aguantar tanta tensión. Pues bueno, eso, se colaron en la casa, negándose a salir de ahí. Todo eso, bueno, pues ha ido dando una serie de juicios y bueno, y de situaciones de mucha tensión, ¿no?, entre la gente que vivía y estos vecinos. Entonces, en un momento determinado se va a quedar vacío el caserío y es Josécho el primero que plantea al grupo, a los el resto de agricultores y al grupo de apoyo que ya se había creado, pues el irse ahí a vivir.
Y hablamos del 2013.
Esto ya 2014. Esto ya
del 2014, de este año.
O sea, al inicio de este año.
Sí, al inicio de este año. Y en esas, que Josécho y yo, bueno, teníamos relación por otras historias, por el tema del tren de alta velocidad, por todas estas salsas en las que nos metemos, pues una gente amiga nos dona unos muebles, tal y cual, vamos a meterlos a la casa, y a la noche, después de eso, cuando Josécho vuelve a casa, se encuentra con que han entrado, han roto las ventanas, la puerta, y han destrozado todo el interior del baserri. Entonces, bueno, pues ahí nos ponemos un poco en marcha un grupo de gente para, pues bueno, tomar fotos, vídeos, para poner la denuncia, que en realidad, bueno, no tenemos pruebas de que hayan sido ellos, pero bueno, todas estas denuncias van acumulando de que al nosotras no ofrecer respuesta, resistencia sí, pero respuesta no, a sus agresiones.
Entendido.
Pues bueno, pues que se pueda ir armando un poco el que son ellos los que nos están acosando y los que quieren sacarnos de ahí. Entonces, bueno, pues un mes más tarde de esta agresión, pues yo me planteé el ir a vivir también y hacer resistencia.
Sí, ahí también organizamos lo que son permanencias con gente cercana, pues para poder oxigenar un poco, pues, lo que es
la gente que vivís, claro.
Eso es, para poder ausentarnos en tranquilidad, ¿no? Entonces ahí se crea una red de gente que hacer esas permanencias y bueno, pues eso es lo que...
Y ya estáis las dos viviendo ahí y lleváis meses y un día os ponen un coche en el camino, otro día, o sea, no paran las agresiones, ¿no?
No, de hecho, presentamos una moción en el ayuntamiento un poco denunciando todo este tipo de agresiones, que ya era una lista muy larga, y al principio lo que se planteaba como un conflicto vecinal, pues se dan cuenta de que es una agresión de una de las partes, de este promotor y del otro vecino, ¿no? Manuel Unanue. Y entonces, pues esa moción es aprobada por mayoría, se quedan escandalizados de
sí, sobre todo de las declaraciones de la hermana y
de Garbiñe y la Zusta, que denuncia en el pleno públicamente cuál es el quehacer de este hombre, ¿no? O sea, cómo está acostumbrado a presionar a la gente, a los moradores, a los cuales califica como gusanos, en el término de los ojeadores, y pues eso, se aprueba esa moción mayoritariamente por todos los grupos del ayuntamiento, y pero aún y todo continúan las agresiones más tarde, ¿no?
Para variar. ¿Cómo hace este colega? O sea, coge, planta sin más ahí un coche que ya no utiliza. Porque claro, vosotras tenéis que coger lo que producís en las tierras que quedan por detrás, se entiende una, y las tenéis que llevar, claro, algún vehículo para llevar a los grupos de consumo, ¿no?
Exacto, sí. Entonces, tenemos ahí dos caminos y la parte final del camino es la que compartimos. Entonces, él coge una furgoneta y la planta en mitad del camino para que con la nuestra no podamos entrar al terreno para cargar la verdura o para cargar y descargar herramienta. Eso, pues, como hace un año, en agosto. Acto seguido, vuelve a plantar otro coche todas las noches y sobre todo los lunes, que es cuando se hace el reparto, más afuera del camino, de tal manera que cada vez nos va alargando más la distancia desde la puerta del caserío hasta el final del camino, que ya llega a la carretera. Y ya la última ha sido otro terreno, otro todoterreno más, lo ha metido hasta dentro hasta la puerta de la casa, vaya, hasta dentro del terreno, hasta la puerta de la casa. Y, bueno, por más que intentamos denunciar la situación para que nos saquen esos coches de ahí, tal y cual, no conseguimos.
No conseguís.
Luego en un choco que se estaba intentando arreglar, que él llega y lo ocupa como si fuera suyo, mete gallinas y mete, en principio eran tres cabras, y aprovecha que pues cuando viene el pastor, hay un pastor que tiene también un terreno de pasto al lado justo del Baserri, y aprovecha que cuando viene el pastor se cierra una valla para meter sus cabras ahí y dejarlas allí sueltas, y bueno, y que se coman los frutales que hay, los árboles que hay alrededor del Baserri, y bueno, que no nos dejen dormir, en fin.
Entendido y suficiente, ¿no? Es claro, lo importante es, ¿tenéis algún canal donde os pueda llegar solidaridad a la gente que escucha? ¿Algún correo o algún espacio donde poder ampliar información?
Pues yo, con el tema de las redes sociales lo llevamos un poco regular. O sea, la verdad que no, igual a través de la web de Baserri Sarea o así, más...
¿Cómo es la web? Dilo despacito para que tomen nota.
Pues espérate, que la tengo que buscar.
Porque está bien, ¿no? Aprovechar un poco,
sí,
estas
cosas. ¿Tres
W? Tres W.
Bas, B-A-S.
Sí.
H-E.
Sí.
R-R-I.
Sí.
S-A-R-E-A. Baserri Sarea con H entre la S y la E. .org.
Pues con eso nos quedamos. Vuestras voces, testimonios, afectos todos los que os cojan, y repartir también a NECA, que estará por ahí atendiendo sus funciones. Y un besazo y mucha solidaridad. Estas son vuestras ondas, a usarlas, que es lo que toca. ¿Vale?
Muchas gracias.
Agur.
Agur.
espacio de información social.
Esta semana presentamos el libro El final está cerca, pero el comienzo también. Desde el marxismo, reflexiones para la recuperación del ecologismo. Este libro está escrito por José Iglesias Fernández y está editado conjuntamente con la editorial para Escudriñadoras y Baladre, y tiene 236 páginas. Un elemento central que subyace en cada parte del libro es entender y a veces explicar las causas por las que el paradigma ecológico centra su objetivo de preocupación casi exclusivamente en el buen o mal uso de los recursos naturales, con total olvido del capitalismo, en tanto y cuanto es propietario y transformador de los mismos en mercancía, así como ser principal responsable de la destrucción ambiental que denuncia el ecologismo. El resultado de la contrastación del ecologismo y marxista, tanto en el despilfarro y la comodificación de los recursos naturales, así como la explotación humana, lleva a la conclusión y posicionamiento de que la superación de la estructura capitalista ha de tener prioridad, porque la destrucción de la naturaleza es una consecuencia, no la causa, de las barreras de este sistema. Repito el título de este libro, El final está cerca, pero el comienzo también. Está escrito por José Iglesias Fernández y su precio de venta al público es de 14 euros. Como siempre, daros las gracias por estar ahí. Un saludo y mucha fuerza, compañera.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.